Credo Familia Dejando Huellas, gracias por acompañarnos una vez más, escuchándonos o viéndonos a través de YouTube, Spotify, Apple Music y obviamente Radio Grito, todos los jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas personas nos están escribiendo y se están conectando con nosotros a través de las redes sociales. Hemos podido promover muchas adopciones, o poquitas, vamos a decir poquitas, pero se han movido, se han adoptado y yo estoy bien contenta con eso porque esa es mi misión de vida, poder ayudar a estos animalitos a conseguir una mejor vida, que sean adoptados, que más personas se vean motivadas a adoptar y poco a poco vayamos haciendo una diferencia junto a toda la comunidad que hace una labor increíble. Son muchas las personas que se dedican todos los días a poder salvar animales y todos queremos ver una diferencia, así que estamos todos, mira, agarraditos de manos tratando de poder ayudar a estos animalitos que la verdad es que no, mira, se paran los pelos. Yo digo esas cosas, la verdad es que nos cambian la vida por completo y de verdad nos hacen una mejor persona, pienso yo. Y hoy conmigo tengo a la doctora Juliana Santiago Loza. Hola, doctora. Gracias por estar
hoy
con nosotros.
Gracias por tenerme aquí. Estoy súper contenta. Aquí está Piero, mi bebé.
Piero está aquí con nosotros.
Estamos bien contentos y agradecidos por estar aquí, de
yo
verdad.
Yo te doy la gracias. Bueno, ella llegó súper temprano. No coordinamos ninguna de las dos la hora y llegó súper tempranito. Eso fue como, ¿verdad? Nos conectamos telepáticamente, yo creo.
De alguna manera.
Sabíamos que era temprano, no pusimos hora. Ustedes pueden creer cosas igual. No pusimos hora, sabíamos que era hoy. Reconfirmamos mil veces, pero mira, se dio. Y aquí
se
estamos.
Dio.
Y aquí estamos. Gracias por venir desde San Juan, que yo sé que no es fácil, pero muchas de estas personas que conozco, pues, son de San Juan y tengo también de acá del área y les agradezco mil veces por venir. La doctora Juliana Santiago Loza es veterinaria, como ya saben, aquí vamos a hablar siempre de nuestros animalitos, y ella nos va a hablar de unos temas bien interesantes. Estábamos antes del programa hablando de todas las cosas que ella hace, y definitivamente es algo que uno no piensa. Así que me gusta el hecho de que puedas venir a traer todos estos temas, porque quizás nuestro público puede tener un poquito más de conciencia a la hora de ir al veterinario. Uh-huh. Pero tú no eres solamente veterinaria, tú atiendes casos de emergencia. Uh-huh. O sea, ¿cuál sería el nombre? Y perdona mi ignorancia.
Veterinaria de emergencia.
Veterinaria de emergencia, sí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué hace una veterinaria de emergencia?
Pues mira, todos los días es diferente, no hay día que es igual. Todos los casos son diferentes. Hacemos distintos tipos de cirugía. Planificamos ¿verdad? Tratamientos para distintos tipos de casos. Vemos casos de todo tipo, o sea, desde vacunita hasta algo tan fuerte como un golpe de calor, uh-huh, como una cirugía de emergencia, uh-huh, etcétera. Todo lo que uno puede pensar que le pase a un animal.
Un veterinario de emergencia, me imagino que todos son difíciles, o sea, todos hacen una labor increíble, pero la palabra emergencia, obviamente ya te pone de punta, porque pues es eso mismo, una emergencia. Uh-huh. ¿Cómo ustedes bregan con esto día a día, con estas emergencias que... Y vamos a entrar en detalle de qué tipo de emergencia ustedes atienden o han atendido para que nos deje un poquito de claridad en esos casos. ¿Cómo ustedes bregan día a día tanta emergencia? O sea, ¿qué requiere un veterinario de emergencia?
Requiere una persona con carácter fuerte, ya que hay muchas emociones envueltas. Todos los días nosotros recibimos alrededor de, por lo menos, todos mis turnos son 30 casos o más a veces. Uh-huh. Puede fluctuar entre 20, pero cada caso es diferente y cada caso usualmente es triste y fuerte. Uh-huh. Uno tiene que ayudar, te llega un animal y uno tiene que ayudar a ese animalito a estar de una condición crítica, a tratar de sacarlo de esa condición crítica. Uh-huh. Y también consolar al dueño, consolar a la persona que está al frente tuyo diciéndote, se va a morir.
Qué fuerte.
Eso me pasa a diario. Y no es fácil porque tienes que tener una fuerza un poco más allá. No te miento, es emocional. Es una carrera bastante emocional porque ves a muchas personas diferentes, de distintos backgrounds, de distintas, ¿verdad?, edades y uno quiere ayudar a todo el mundo. Uh-huh. Y no todas las emergencias lamentablemente se ayudan, igual que se pueden ayudar, uh-huh, igual que las emergencias humanas. Hay muchos casos fuertes, como por ejemplo recibimos mucho ahora mismo en el verano golpes de calor y el animal se descompensa bien rápido.
Vamos a hablar de eso. ¿Qué es un golpe de calor?
Un golpe de calor es cuando la temperatura corporal, uh-huh, del animal sube a más de 103 grados, pero fuera de la temperatura corporal, en la temperatura ambiental, puede estar ya de los 80 a 90 grados. Okay. Y más, obviamente. Así que usualmente esto pasa, se llama también en inglés heat stroke, que muchas personas lo reconocen en inglés. Uh-huh. Usualmente esto pasa bastante rápido y no solamente le da calor al cuerpo en el momento, sino internamente el cuerpo se puede descompensar en el sistema gastrointestinal, sistema neurológico, le pueden dar convulsiones, le pueden dar diarreas explosivas y puede básicamente fallecer el animal. Es un proceso bastante fuerte y usualmente a nosotros nos llegan ya bastantes descompensados que hay que bajarlos de unas temperaturas a veces de 109, 110, a tratar de bajarlo a una temperatura de 102, por lo menos 103, tratar de bajarlo para que se pueda estabilizar el paciente.
Y sabemos que los perros no sudan como nosotros, o sea que no tienen ese sistema, o sí, tienen un sistema pero diferente al de nosotros.
Sí.
¿Cómo funcionan ellos a la hora de poder botar ese calor?
Usualmente en el jadeo, también en los paws y también en el área de la naricita.
Okay. Por ahí, como que sudan,
sacan el vapor del cuerpo básicamente, pero si estos animalitos pues llegan bastante descompensados y la manera más rápida de actuar es ponerle agua, mojarlo en agua de aquí para abajo para no ahogar el paciente, porque usualmente llega lo que se llama panting o ahogado, o respirando fuerte, disculpa, y entonces de aquí para abajo mojarlo en agua, ponerle toalla, poner un cold pack, como lo que se pone en el freezer para enfriar las neveritas,
frío,
compresiones frías, ponerle toallas alrededor, pegarlas al animal. A veces yo he estado echándole agua al animal hasta que baja.
¿De aquí para abajo?
De aquí para abajo, idealmente le podemos mojar el área de aquí, pero hay que tener mucho cuidado que no vayan a aspirar el agua.
Ok, entonces, esas son cosas, ¿verdad?, que ustedes hacen en el veterinario. Uh-huh. Pero uno como dueño de mascota, viendo que su mascota, obviamente no queremos, y ¿verdad?, tú me corriges, pero si su mascota ya ha pasado un nivel que usted lo ve en peligro, vaya para emergencia.
100%.
No espere, no se haga el que sabemos todo, vaya a emergencia.
Sí, sí.
Pero para poder, vamos a hablar primero de las cosas que podemos hacer para evitar que le dé un golpe de calor.
Mira, para mí prevenir es amar. Así que, si tú puedes no exponer al animal al calor, por ejemplo, no dejar a un perro en un carro con calor, parece obvio, pero las emergencias pasan. Y a veces uno se va a bajar un ratito a Walgreens, a una farmacia, y uno se va a bajar y uno dice, bueno, voy a dejarle las ventanas abajo, vengo ahora, y vuelves y le da el golpe de calor. Así que uno tiene que estar bien pendiente a no exponerlos a situaciones como esas. Uh-huh. Si vas a caminarlo, que sea una caminata corta, no en un área donde haya asfalto que queme las patitas.
Que eso es algo que yo creo que las personas no piensan mucho. A veces yo veo a las 12 del mediodía perritos caminando.
Definitivamente.
En la brea. Uh-huh. Y tú dices, bendito, ponga usted la mano ahí en el piso para que vea
así
cómo se le va a quemar.
Quítese el zapato.
Quítese
el zapato y camine. Se siente bastante fuerte. Inclusive.
Y ellos tienen los callitos. Dime tú si esto es un misconception o un error, ¿verdad? Una idea errónea. El que los callitos eso les sostenga el calor, ¿eso es real o falso?
Realmente no, o sea,
no les sostiene el calor.
Pues puede sostener un poquito, sí, porque obviamente las temperaturas de los pisos son diferentes, pero calores extremos, pues no.
Exacto. Como lo que estamos viviendo ahora.
Ahora mismo.
En verano.
En Puerto Rico las temperaturas están extremadamente altas y realmente no es ideal, por ejemplo, sacar a tu perro a caminar horas en asfalto caliente o exponerlo, no tenerle agua. Es importante tenerle agua disponible ¿verdad?, a tu mascota. Piero, mi amor, ven aquí, por favor.
Estamos pendientes a Piero. Ustedes saben, lo que ha visto el programa, que hay accidentes, las alcombras son dulces para nuestras mascotas.
¡Qué curioso!
Y le huele de seguro tanto animalito que ha venido para acá.
¡Ay, qué vergüenza!
Vamos a hablar de Piero pronto.
Sí, 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 sí.
Para que nos hagan la historia de Piero.
Sí.
Pero, ok, pues entonces, importante velar que su perrito esté bebiendo mucha agua.
Hidratado, mantenerlo hidratado. Hay también unas botitas que venden para perros que a mí me gusta ponérselas así.
¿Funcionan?
Sí, funcionan.
Okay.
Pero no es una... No es un arreglo,
no.
Así que uno estar preparado y prevenir es mejor que lamentar.
Perfecto.
Realmente.
Así que ya lo sabe. Los golpes de calor es algo real, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a tratar de evitar este tipo de emergencia. ¿Qué horas recomendamos para las personas poder caminar a sus perritos que sean un poquito más cómodas?
Sí, yo digo por la mañana, donde las temperaturas están un poco más bajas, uh-huh. y por la noche, donde las temperaturas también están un poco más bajas. Ese es ideal. Yo saco a Piero a las 6 de la mañana y lo saco a las 6 de la noche. Hay perritos que requieren un poquito más de veces al día porque tal vez tengan incontinencia o tengan otras, ¿verdad?, maneras en que su vejiga funcione, pero sí, por lo menos si vas a sacarlo al mediodía o piensas que se está orinando encima, pues puedes sacarlo, pero poco tiempo.
Rapidito,
y en un área sombreada, exacto, sombra. Un área sombreada que no esté expuesta porque sí hay áreas con sombra en todas partes, okay. Así que
vamos a seguir aquí hablando con la doctora Juliana Santiago Loza. No se vayan, que tenemos muchos temas bien interesantes que para todo amante de animal debería conocer, así que no se vayan, que regresamos.
No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papaya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
Y continuamos aquí con la doctora Juliana y el gran Piero, que también ustedes, yo no sé si ustedes lo están viendo en cámara, pero miren qué belleza, miren, ahí le sale la carita, miren qué lindo. Porque esto es un podcast de animales, así que ellos también tienen que venir. Necesito una cámara que los grabe a ellos. Exacto, que sea como directamente a ellos, o que los siga, yo no sé. Doctora, hay un tema que quiero entrar que sé que es un poco difícil, pero es bueno que lo traigamos porque le va a dar un poquito más de visibilidad a muchas personas, muchos dueños de mascotas que pues queremos salvar a nuestros animales y los uh-huh. amamos, son como nuestros hijos, uh-huh. Pero también tenemos que tener una conciencia con ustedes los veterinarios, sobre todo los de emergencia, porque pues ustedes son humanos también y ustedes están bregando y haciendo todo lo posible por ellos. Uh-huh. Ya hablamos de que eras una veterinaria de emergencia. O sea, atiendes estos casos, los más fuertes, por decirlo así.
Sí.
Háblanos de esos casos más fuertes que has podido ver mientras, ¿verdad? El tiempo que llevas trabajando.
El caso más fuerte que yo vi fue, involucró violencia doméstica. Esto fue mi tiempo en Estados Unidos, donde yo estaba rotando, que yo entrevisté a la mujer y a su mascota, y ella vino de emergencias, yo estaba en la rotación de emergencias, y yo estaba notando que ella cuando me estaba hablando estaba bien nerviosa, y ella, tanto el perro como ella, estaban lastimados. Y el perro tenía unos golpes bastante fuertes.
Ay, no me digas eso.
Y esos tipos de casos, pues, lo vemos, lamentablemente. Para mí eso fue el caso más fuerte. Otro caso así fuerte fue una persona que violentó en contra de un animalito, un perrito, a machetazos, lamentablemente.
Sí. ¿Aquí en Puerto Rico?
No.
¿Afuera?
Pero puede pasar en cualquier lugar, pero sí en los Estados Unidos. Y son casos que te marcan para siempre, porque recibimos al animal, imagínate, un... No quiero ser tan gráfica porque yo sé que hay gente que no le gusta escuchar estas cosas, pero toda la sala de emergencia estaba llena de sangre porque el animal estaba desangrándose. Y gracias a Dios y a los veterinarios que estaban, que eran mis maestros, mis profesores, uh-huh. en el momento pues se llamó a la policía y se hizo un caso en las dos veces, en los dos ejemplos, y ese animal, los dos, lo que se llama relocation, uh-huh. los pusieron en otras casas.
Los removieron y los pusieron en otros hogares. Otras
casas. No sé la historia de la primera mujer uh-huh. después, porque realmente yo era un estudiante y no tenía tantos detalles, pero para mí esos casos me marcan
wow.
demasiado.
Y tú siendo estudiante, qué fuerte.
Uh-huh. Sí, eso fue lo primero que yo vi. Y a la misma vez, ese tipo de casos es lo que a mí me llamaba, o sea, lamentablemente, pero me llamaba a hacer veterinaria de emergencias.
O sea, que eso te motivaba a querer sí, seguir ayudando de esa
yo
manera.
Yo sé que hay una necesidad para un público bastante grande.
Definitivamente.
Y, pues, ayudar a los animales que realmente te necesitan. Y tú puedes ser la voz del cambio. Tú puedes ser la persona que dice, aquí hay un problema. Uh-huh. Y yo me voy a encargar de que esto esté bien. O voy a tratar de encargarme de que este problema se solucione. Y a veces hay muchos casos así de maltrato hacia los animales y pues lo que se hace es que se habla con la policía y se hace una querella usualmente.
Ok, o sea que se maneja la situación y por lo menos hay salida para ese animal y la persona.
Dependiendo del caso y lo que también decida la corte, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero sí, hay muchas veces que gracias al Señor pues salimos un poquito victoriosos en esos casos, pero son súper lamentables. Uh-huh.
Ustedes tienen que bregar un rol bastante amplio, además de ser veterinarios, también tienen que ser psicólogos, que habíamos comentado fuera del aire, porque pues bregar con las personas no es fácil. Bregar con las personas no es fácil.
Especialmente en crisis.
Exacto.
Que a mí me encanta hablar con la gente, me encanta hablar con las personas, sí, me considero bastante social,
okay.
pero cuando una persona está en crisis, porque imagínate que un hijo peludo tuyo esté pasando por un problema, uno pierde todo tipo de filtro
sí,
y control,
sí, sí, sí.
porque uno no sabe, ¿verdad?, cómo sentirse. Y, uh-huh. y hay personas que pues tienen muchas emociones uh-huh. y eso es completamente normal y de esperarse cuando el perro de uno está en una crisis.
En una crisis.
Pero sí somos bastante psicólogos en ese sentido. No soy una psicóloga, pero sí bastante consejera en cuanto a las emociones de las personas. Trato de consolar a las personas para poder bregar con las emergencias lo más lógicamente posible uh-huh. y también tener la mente en tratar de ayudar al animal.
Eso te iba a decir, ¿cómo tú logras desconectar una cosa de la otra y hacer tu trabajo como veterinaria, pero al mismo sí. tiempo pues tener un poco de compasión por esa persona que está sufriendo su animalito al momento?
Sí, mi rol es salvar al animal. Uh-huh. A veces yo le digo a la persona, vengo ahora, hablo con usted ahora, voy a bregar con su mascota. Voy y brego con la mascota, uh-huh. trato de ayudar a la mascota, trato, ¿no? Y a veces la ayudo y a veces sobreviven, que eso es la manera más, es lo más gratificante de mi trabajo y por eso es que sigo en emergencias, porque realmente ver un cambio 180 de un perrito que llegó muriendo, o sea, un perrito que está estable.
Que está estable, exacto.
Pues entonces luego cuando estabilizo al paciente, que la primera cosa que uno tiene que hacer en emergencia es estabilizar al paciente. Luego que estabilizo al paciente, voy a donde los dueños y le explico. Y entonces hablamos de posibles diagnósticos que podemos correr, uh-huh. posibles pruebas que podemos hacer, y entonces hablamos un poco más a fondo de lo que posiblemente tiene la mascota.
Ok. Cuando toca esa parte de dar las noticias negativas uh-huh. al dueño, uh-huh. y después entonces te toca atender otro paciente que está completamente bien.
Mira.
¿Cómo, verdad? ¿Cómo ustedes manejan esa situación? Porque no puedes demostrarle al otro paciente que, ¿verdad?, que está pasando algo malo. ¿Cómo es eso?
Es una experiencia bien interesante. Uh-huh. Nos convertimos un poco como actores. Es un poco triste porque a veces pues uno sale de, vamos a poner, de un caso bien fuerte, de lo peor que se pueden imaginar. Y uno sale de esa sala todo destrozado. Y entonces uno tiene que tomarse un minuto, respirar y decir, bueno, esta familia que viene es por algo contento, así que vamos a dar la mejor cara porque yo siempre quiero dar la mejor cara
claro,
a todo el mundo.
Claro.
Y siempre quiero que confíen en mí, no confíen en una persona que está emocionalmente inestable.
Ese es el dato. Tienes que transmitir que tú estás a cargo de todo, que exacto. Todo está bien, que tu perrito está en lo, tu gatito está en las mejores manos. En las mejores manos,
exacto. Y como que no es una actuación, uh-huh. Pero a la misma vez, pues, uno tiene muchas emociones.
Es humano, uno apego, es humano.
Mira, yo me pego al perro, acabo de conocer al perro, ya yo me pego.
Ya.
Y entonces uno, pues, sale de la sala, respira profundo, inhala, exhala, entra a la otra sala. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Santiago. Eso me pasa a diario y nos pasa a los veterinarios de emergencia y cualquier otro tipo de veterinario, no necesariamente de emergencia.
Claro, claro.
Porque tú siempre quieres dar uh-huh, la mejor cara. Uh-huh.
Doctora, y algo que he notado en ti y una de las razones, ¿verdad?, por la cual tú sabes que este programa siempre tratamos de crear pues conciencia y tratar de llevar el mensaje para que las personas entiendan que la importancia de adoptar y pues se vean motivados a y poder ayudar y saber todas las maneras de poder ayudar. Pero yo quiero conocer de dónde nace o de dónde viene esa conciencia tuya para poder ayudar a los animales uh-huh. como veterinaria y como persona, ¿verdad?, como ciudadana.
Sí, desde chiquita yo siempre he querido trabajar con animales y yo siempre he querido ser veterinaria. Todo el mundo, tú le preguntas a todas mis amistades qué quería hacer, Juliana, siempre te van a contestar veterinaria. Y hasta cuando me gradué, la gente me decía, no puedo creerlo, cuando tú eras chiquita tú me decías.
Lo decías.
Sí, así que siempre he querido trabajar para los animales porque sé que no hablan, sé que son seres que necesitan a alguien que hable uh-huh. por ellos.
Y tú viendo toda la situación en Puerto Rico, cómo está sucediendo las cosas con los animales, ¿cuál es tu opinión?
En cuanto a sobrepoblación.
Sobrepoblación, el trato hacia los animales, el abuso, todo eso.
Realmente es bastante triste porque pienso que hay mucha desinformación, uh-huh. Hay falta de educación en cuanto a, y esto está promoviendo la educación hacia, ¿verdad? El cuidado animal, las redes sociales para mí uh-huh. y para muchas personas han sido un boom porque ha despertado mucho a la sociedad puertorriqueña, a la comunidad como tal, de cómo cuidar un perro correctamente, que no se deben dejar fuera en un, ¿verdad?, leash largo, que no deben...
Cogiendo agua, sol y sereno.
Exacto. Y las personas están mucho más despiertas que uh-huh. antes, yo pienso. Y la verdad, todavía continúa el problema y la sobrepoblación es un problema que lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando y lo vamos a seguir repitiendo como papagayo, pero realmente es un problema bien grande. Uh-huh. Yo conozco a varios veterinarios que están envueltos en ayudar a lo que es la sobrepoblación y ayudar a hacer spayathons gratis y ayudar a hacer todas estas actividades gratuitamente, pero pienso que es un problema más allá, es un problema hasta social,
sí.
Que no nos crían con el conocimiento de cómo debemos uh-huh. cuidar un animal.
Y el hecho de que tu perro esté castrado o, uh-huh. o esterilizado uh-huh. no le quita valor al animal, no, al contrario,
nada.
O sea, tienes un perro más saludable,
claro,
o
sí.
un gato más saludable.
Evita cáncer, evita, por ejemplo, en los machos, prostatitis, inflamación de la próstata, cáncer en las hembras, mamario, piometra, que es infección del útero, uh-huh. Y son todas emergencias, si te pones a pensar al final del día.
¿Recibes muchos de esos casos?
Sí, todas las semanas recibimos una piometra.
Wow.
Todas las semanas recibimos una piometra y realmente es triste porque si hubieses esterilizado a tu mascota,
evitabas.
No tienes que gastar tanto dinero en una cirugía correctiva uh-huh. o no tienes que poner a tu animal, ¿verdad? Ellas pueden morir por las piometras, ellas pueden obviamente morir por el cáncer. Uh-huh. Ellas, los animales pues sufren por pues falta de atención en ese sentido. Y uh-huh. si hay muchos eventos y hay veterinarios y veterinarias que hacen esterilizaciones y castraciones de bajo costo, inclusive si alguien necesita algo, uh-huh. ¿Verdad? Se puede hacer en una clínica veterinaria y Es posible castrar y esterilizar a todos.
Habías hecho una frase o habías dicho una frase como que el atender a tu animal es amarlo.
Prevenir es amar.
Uh-huh. Y eso me encantó porque definitivamente muchas personas quizás no tienen la conciencia de esterilizar a sus mascotas uh-huh. y después pasan por todo esto y sabemos que los aman, pero si usted evita que su animalito le dé una de estas condiciones de emergencia que termine en ¿verdad?, en lo peor, que es lo que no queremos para nuestros animales, los que realmente pues amamos a nuestros animales, usted se va a orientar con un veterinario educado en el tema, obviamente, no un agrocentro o un lugar que dicen. Exacto. Vaya a un veterinario, o sea, una persona con una licencia, una persona que lo practique, que viva de eso. De nuevo, como dijo la doctora, hay lugares sumamente accesibles o, bueno, accesibles para poder atender esos casos de emergencia o esos casos de esterilización, de vacunación, de lo que usted entienda, pero busque esa ayuda de un profesional. Sí. Aquí siempre tratamos de traer a los profesionales en estos temas para que usted no vea que yo no estoy llevando información, yo no soy la que estoy hablando, yo simplemente estoy educándome con las personas que traigo, que son los que saben.
Y eso está espectacular y estás haciendo un cambio con este
gracias,
podcast.
Gracias, gracias, gracias. Vamos por una pausa, no se vayan, regresamos aquí con la doctora Juliana y Piero, no se olviden de Piero, regresamos a Dejando Huellas.
No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
Y de vuelta Dejando Huellas, quiero agradecer a Pura Energía. Estamos desde los estudios de Pura Energía, la única compañía de energía renovable que, además de ser los profesionales en la energía renovable, llama al 787-230-9070 para que se oriente, pero también es la única compañía que tiene un estudio de radio, televisión y de podcast. Seguimos aquí hablando con la doctora Juliana y con Piero. Y quiero traer el tema de Piero, porque Piero es un Golden Retriever, pero Piero es adoptado.
Sí.
Piero tiene una historia detrás de. Y lo recalco porque ustedes saben que nosotros tratamos de fomentar las adopciones y que no solamente son satos, sino también hay perros de raza que lamentablemente, ya Juliana, la doctora Juliana nos va a contar, pero también terminan en albergues o abandonados. ¿Cuál es la historia de Piero?
Piero fue abandonado en un pastizal en Aguada.
Ay, Dios mío.
Unas personas con buen corazón recogieron a Piero y a otros de sus hermanitos y buscaron personas responsables. En este caso nos buscaron a nosotros, unos veterinarios, que pues mi pareja también es veterinario. Y pues nos encontró, pero cuando lo cogimos estaba flaquito, estaba lleno de parásitos, tenía los oídos infectados completamente, estaba mal cuidado. Y pues, él fue abandonado y pues Fue suerte, suerte, que fue un Golden Retriever, pero yo tengo Satos también.
Sí, que no discriminas porque sea de raza o Satito, que es algo que quiero que las personas logren entender. El que ama un perrito va a ser una conexión con ese perrito, exacto, no importa la raza.
No, mira, yo tengo Satas en casa de mi mamá y esas Satas tienen un alma que yo no te puedo ni describir. La conexión que yo tengo y mi mamá y mi hermana, toda mi familia tienen con ellas, es otro nivel. Así que yo pienso que, ¿verdad?, todos los perros pues son bonitos de raza y todo, pero no importa la raza, el color, de dónde vino, nada por el estilo. Si tú puedes adoptar, tú estás cambiando una vida completa.
Una vida y más.
Y más.
Porque le das el espacio a otro para que pueda entrar a ese albergue o recibir esa ayuda. O sea, exacto, que son múltiples vidas y hasta la de uno mismo también. Exacto. Yo pienso que uno al adoptar definitivamente te cambia por completo, definitivo, la perspectiva.
Y si no puedes tener una mascota en tu casa, donar. Hacer,
exacto,
donaciones.
Hay otras maneras de ayudar.
O hacer donaciones a estas personas que tienen estas fundaciones sin fines de lucro que son necesarias realmente. Y pienso que ellas están llenas de mascotas. Están llenos de mascotas. Y no hay suficiente, porque no hay espacio de tantas mascotas que hay sueltas en la calle o que tantas mascotas que están buscando un hogar. Así que si puedes, por favor, adopta y no compres.
Exactamente. Y no es para criticar a nadie, ¿verdad?, que haya comprado una mascota. Yo, ¿verdad?, yo pequé de eso, por decirlo así.
No.
Y muchos de nosotros que estamos en la industria también conocimos o nos enamoramos de las mascotas de esa manera. Sí. Pero el uno que poder crear conciencia viendo todo lo que está pasando. Sí. Antes de comprar, visite un albergue para que usted vea cómo está la situación.
En el albergue hay de todo.
Hay de todo
tipo de raza. Si tú quieres una raza en específica, muy posible que la encuentres en el albergue.
O hasta algo similar.
Algo similar, aunque sea una mezcla, lo que sea. Pero siempre vas a encontrar un perrito que te va a llenar el corazón, un gatito que te va a llenar el corazón, no importa la raza que sea.
Doctora, ¿dónde te conseguimos en las redes sociales o si queremos, atendernos en tu clínica? ¿Cómo te podemos conseguir?
Pues yo personalmente no tengo una clínica, trabajo en varias clínicas. Me pueden conseguir en las redes sociales como julie.thevet.
Se los vamos a poner abajo para los que nos están viendo en YouTube.
Así que mi nombre es la doctora Santiago Loza. Lo que necesiten, siempre estoy dispuesta a contestar mensajes. Yo respondo mensajes en las redes sociales y todo. Realmente, si son emergencias, pues obviamente no puedo hacer un examen físico a través de Instagram, pero sí puedo dar sugerencias si algo necesitan. Así que ya saben, estoy aquí a la orden para ti y para todos los que están observando.
Gracias, doctora. Gracias por ser parte de Dejando Huellas y por llevar el mensaje que llevas y hacer todo lo que haces, esa labor tan bonita, que sabemos que no es fácil.
Gracias.
Y a ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, gracias por acompañarnos una vez más en Dejando Huellas. Recuerden que aquí estamos para poder educar, para llevar el mensaje, atraer a los profesionales sobre el tema y poco a poco ir haciendo un cambio en la vida de nuestros animales que tanto queremos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Dejando Huellas. Sigamos creando conciencia, rescatando, adoptando y cuidando a quienes no tienen una voz. Nos escuchamos pronto.
Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.